aquí estamos un día más, café cortado. Buenas, Bigma.
Hola, ¿qué tal, Diego?
Pues muy bien, hoy tenemos invitada especial. Hoy contamos con Rocío, que es abogada de extranjería, y bueno, pues le vamos a hacer alguna que otra preguntilla, a ver qué nos cuente. Y bueno, gracias por venir, que sabemos que hoy estás
un poco constipada,
que tienes la voz así un poco tomada, pero bueno, seguro que nos contarás muchas cosas y nada. Así que vamos a estar un ratito contigo charlando y te vamos a preguntar cosillas, ¿vale?
Vale.
Respecto a tu trabajo.
Muy bien.
Entonces, en primer lugar, Rocío, ¿cómo sería un poco tu día a día? ¿Tú qué haces como abogada extranjería? ¿Qué es tanto el mito que se piensa de la gente que estás ahí yendo a juicios y todo esto o es un poco más película?
A ver, justamente en mi caso no es tanto juzgado, ¿vale? O sea, yo en mi despacho sobre todo toco la parte administrativa, que es la parte de la oficina de extranjería en Valencia. Sobre todo trabajo en Valencia, Alicante y Castellón. El resto de oficinas, la verdad, menos. Alguna vez Madrid y Barcelona, pero normalmente siempre en la Comunidad Valenciana. Y sí que es cierto que mi parte de trabajo es más el despacho, pues de residencias, de nacionalidades. Sí que muchas veces vamos al juzgado, porque si en un momento dado presentamos alguna residencia en la oficina de extranjeros y no sale o no sale como queremos, pues tenemos que recurrirlo y nos vamos al juzgado a hacer el juicio correspondiente. Pero lo normal es que siempre sea un poco más en el despacho. Sí que es cierto que también, para cubrir un poco la parte del juzgado, yo estoy en el turno oficio de extranjería. Entonces, ahí sí que el tema de las expulsiones, sí que en ese momento sí que vas más a comisaría, vas al juzgado. Pero en la parte privada que digo yo, que es la parte del despacho, toco más la parte administrativa que otra cosa.
O sea, que bueno, no es tanto la parte,
o sea,
bonita.
Combinas la parte de gestión, instancias y solicitudes más administrativa con la parte también de juicios por expulsión o ese tipo de...
A ver, es que también depende. O sea, yo creo que a veces va por épocas. Hay de repente una época larga que no te sale ningún procedimiento de expulsión privado y de repente te salen 5. Y de repente luego en guardias no te llaman a ninguna y de repente te llaman un montón. Entonces sí que hay veces que hay meses que estoy mucho en el juzgado y meses que es más administrativo. Sí que es cierto ahora que con todo lo de las huelgas que está habiendo y con todos los planes que ha habido en la Ciudad de Justicia, pues realmente hago mucho administrativo en el despacho.
Vale.
Pero vamos, mi fuerte es la parte administrativa.
Vale. Y, por ejemplo, cuando te refieres a turno de oficio, ¿no? Para quien nos esté escuchando, o sea, turno de oficio es cuando la persona en cuestión no tiene dinero para pagarse, ¿no? Pues una asesoría jurídica y demás. Entonces, tú estás en el turno oficio y te llaman y ¿qué haces?
A ver, vamos a ver, eso no es exactamente así. El turno oficio, tú haces una solicitud del turno, te designan un abogado y tú luego acreditas si efectivamente tienes medios económicos o no. Entonces, muchas veces nos puede pasar a muchos abogados y abogadas que tú haces toda la gestión del cliente y luego el cliente realmente tiene medios económicos y sorpresa y no te paga el turno oficio, sino que te tiene que pagar él. O ella, y ya veremos si esa persona no te paga.
Hay un pequeño giro ahí, ¿no? Que dices, uy, pensaba que esto me lo pagaban, pero...
Pero generalmente en extranjería, el turno en el que estoy yo, no me ha pasado mucho esto. Yo en el turno de oficio hay dos opciones. Uno, que me llamen de la comisaría, normalmente siempre suele ser de Valencia, porque yo estoy solamente en Valencia, o a veces cuando me toca demarcaciones sí que algún pueblo. Entonces yo voy allí, normalmente siempre son expulsiones, preferente ordinario, Y entonces tramito, bueno, hago toda la notificación de la orden de expulsión y luego ya llevo todo el trámite de la orden de expulsión yo. Posteriormente ya, cuando le notifica la orden de expulsión, ya nos vamos al juzgado a hacer el juicio, ¿vale? Otra opción es el servicio de orientación jurídica, que lo que hacemos allí es dar servicio a las personas que vienen a preguntarnos sobre materia, sobre extranjería, que ahí sí que yo considero que los abogados y las abogadas tendrían que tener una noción bastante clara sobre la parte administrativa de extranjería, porque si únicamente tienen conocimientos de la parte judicial y no de la parte administrativa, pues hace complicado, porque ahí sí que son muchas preguntas de residencias, de nacionalidades, no tan encarado al tema de la expulsión. Entonces, bueno, pues...
Esa sería un poco la diferenciación que tienes, ¿no? De trabajo,
sí.
La parte más del turno y la parte más administrativa. Y, por ejemplo, cuando hablamos del turno, ¿cuál es el perfil de la gente que trabajas? Porque no es lo mismo la gente que no se puede costear que hay otra gente que ha dicho que sí que se puede costear.
Es muy diferente el perfil, es muy diferente. De hecho, a ver, incluso las nacionalidades de la gente también. La mayoría de ellos, porque la mayoría son hombres, cuando voy a comisaría por órdenes de expulsión, la mayoría son hombres, no tienen medios económicos, pero es que incluso me ha pasado muchas veces, esto me ha pasado ya en dos o tres ocasiones, de preguntarles, bueno, ¿me tienes que dar un domicilio? ¿Me tienes que dar un móvil? ¿Me tienes que dar algo? Mira, no tengo móvil. Vivo en el río, por ejemplo, eso me lo han dicho. Entonces, el problema que tengo yo muchas veces es que cuando le notifica a la policía la notificación de la orden de expulsión, en ese momento yo tengo que tener contacto con ellos para cuando me notifiquen realmente la resolución de expulsión que sea firme para poder recurrirla, ponerme en contacto con ellos y no ser juzgado. Muchas veces ellos desaparecen. Entonces presentamos todo, pero realmente luego ellos desaparecen y se archiva todo. Claro. O sea, realmente ya se hacen firmes la resolución, o sea, la resolución de expulsión se hace firme.
Todo ese trabajo se tira luego por tierra cuando no puedes
notificarles, claro, porque no puedes notificarles nada a ellos. Entonces el juzgado de, por ejemplo, del juzgado administrativo sí que te exige que una vez que tú presentes un recurso contencioso contra una resolución de expulsión, que tenga que ir la persona extranjera a decir, mira, esta persona es mi abogada del turno de oficio. Si uh-huh. no va y dice que es tu abogada, si no hace una pudacta, se archiva. Entonces, claro, la mayoría de veces nosotros no podemos localizar a las personas extranjeras porque no tienen... No es como cuando vienen al despacho privado porque le han dado una orden de expulsión.
Claro. Sí, que tú ya te puedes un poco intuir a veces con qué personas dices, madre mía, si no tiene teléfono, está en una situación de calle y demás, pues luego localizar a esta persona cuando haya que hacer el trámite. Claro. Encuéntrala y demás y que no se le notifiquen firme y ya, pues.
Sí, sí, totalmente.
Vale. Y eso, por ejemplo, a nivel privado, o sea, cuando tú dices, no es lo mismo la persona que busca, que va al despacho y viene a buscarme. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de, o sea, a nivel económico, pero ¿dirías que hay algunos países que van más a tu despacho, que buscan más tus servicios?
A ver, por tema, por ejemplo, de expulsiones, yo creo que nacionalidades marroquíes, para mí yo creo que llevan la batuta. E igual que argelinos también, marroquíes y argelinos muchos. Tema europeos, pues solamente he visto expulsiones de rumanos. Algún alemán una vez, pero claro, el alemán creo que tenía 5 o 6 delitos, o sea, condenas por delitos. Uh-huh. Pero vamos, o sea, normalmente la gran mayoría que he tenido siempre son rumanos. Y la gran mayoría siempre son hombres. Eso también.
Curioso.
Curioso, sí, pero es verdad. Ese no sé, el perfil es más de, no sé. No sé por qué.
De hombres, ¿no? Pues que en este caso, pues gente del Magreb, ¿no? Sí.
Supongo que son más los que se vienen ellos solos aquí, en Patera, ¿no? La mayoría de los casos de extranjería en el son... Bueno, mira, el otro día, por ejemplo, tuve un caso muy gracioso, ¿no? Porque no era nada gracioso, pero me llamaron de una comisaría de un pueblo de aquí de Valencia, que pues, estaba de guardia, que tenía ahí a un detenido porque le iban a incoar un procedimiento, le iban a notificar un inicio de procedimiento de expulsión por la policía. Y se le iban a notificar. Y llegué allí y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, nada, pues que estaba en mi casa, bajé abajo porque había una discusión, había una pareja... joven peleándose, llegó la policía, no supo bien qué estaba pasando y como yo no tengo residencia legal, pues me llevaron a comisaría y me iniciaron un procedimiento. Y fue como, ostras, y tenéis que ver al señor, o sea, yo hablé con la policía y dije, ostras, es que estos casos... Ya, pero es que lleva muchos años aquí en España y no tiene residencia legal, y digo, ya, pero joder...
Que no había cometido, ¿no?
Ningún delito, era una mera estancia irregular... Que es uno de los motivos por los cuales se te puede iniciar un procedimiento de expulsión, obviamente. Pero,
claro, porque a veces se asocia, ¿no? Un poco el... Pues justamente esto, la Guardia de Extranjería o los procedimientos de extranjería con inmigración ilegal y con delincuentes directamente. Cuando pues hay una parte de pues el delincuente extranjero al que se le puede hacer o puede acabar en una expulsión, pero también está la parte de... pues la persona que reside aquí y es extranjera y necesita pues cambiar el visado o cambiar el permiso o prolongarlo.
A ver, lo que pasa es que en ese caso, a ver, estoy de acuerdo y no, ¿vale? Porque realmente, o sea, normalmente la mayoría de expulsiones son por estancia irregular y por que tienes condenas, ¿vale? Uh-huh. Cuando tú realmente se te inicia un procedimiento de expulsión pero tú tienes residencia legal, normalmente es porque tú tienes condenas penales. Vale, entonces, al final, este chico, por ejemplo, este señor no tenía residencia, o sea, estaba irregular, no tenía nada, pero bueno, llevaba un montón de años aquí, el delito que había cometido era de hace 12 años, que otro problema con esto muy importante es que todos los antecedentes penales y antecedentes policiales es súper importante que se borren, no se borran solos.
Hay que solicitarlo.
Entonces hay veces que puedes ver una notificación de una orden de expulsión por un chico por estancia irregular porque tiene una condena hace 12 años. Y dices, hostia, han pasado 12 años. Ya, pero es que esto se puede incluso cancelar en un momento dado. Algunos no, otros sí.
Pero cuando te para la policía, pues esto salta, ¿no?
Claro. Entonces es súper importante que eso sí que lo algunos cursos con alguna asociación que he hecho, se lo digo, o sea, es muy importante cancelar antecedentes penales y policiales. Súper importante, porque no se cancelan solos.
Claro, que creo que esto es algo que, tanto para personas migrantes conoce. Como no, o sea, esto
es desconocido. Que es algo incluso con desconocido. Personas españolas que tienen antecedentes y, bueno, ya están, pasado, y que se creen que, como ha pasado hace 12 años, están borrados. Y eso no está borrado, tienes que ir y borrarlo.
Sí, a veces damos como pequeños consejitos, ¿no? Pues hoy en Consejito del Día, Rocío patrocina, él cancela tus antecedentes policiales y
policiales, incluso penales. Policiales, o sea, hay veces que te detiene la policía y luego se queda en nada porque realmente no has sido tú o no había ningún problema contigo, y si tú no cancelas ese antecedente policial, te puede constar que se te ha detenido por X. Entonces luego tienes que acreditar que realmente en el juzgado no hubo nada y que ese antecedente policial que te ha quedado o porque fuiste detenido en un momento dado no tiene ningún tipo de
recorrido, pero parte es una situación de desventaja.
Claro, claro, porque a veces puedes tener un montón de antecedentes policiales y ninguno penal.
Claro, que te han parado pues en controles o te han identificado, sí. Cosas así, pero claro, eso es importante cancelarlo. Pues bueno, hasta aquí el consejito del día. Entonces, pues mira, te queríamos preguntar, pues entonces estamos hablando Big Mayo, pues un poco pues por los perfiles, siendo tu abogado de extranjería, ¿no? Nos salía al hilo de lo que está pasando esta semana con todo el tema de fútbol, racismo, no sé qué. ¿Tú crees que en España hay racismo?
Sí, claro que lo hay.
¿Y en qué lo ves? O sea, ¿tú qué ves que trabajas principalmente con gente extranjera? ¿En qué lo percibes? O sea, ¿a nivel institucional, a nivel del día a día?
A nivel de todo, en general, en todo lo percibo. Depende de la nacionalidad que tengas, se te trata de una manera o se te trata de otra. Sí que lo noto mucho. Mucho.
¿Dirías que influye el dinero?
Hombre, claro que influye el dinero. Sí. Las famosas residencias no lucrativas están muy bien vistas y al final... cuando alguien solicita una residencia, o sea, no es lo mismo un chico o una chica que va a trabajar en el campo que un chico que viene aquí con medios económicos y que es rentista y que trabaja y que tiene más de 2.500 euros al mes.
Claro, porque ¿qué es una, yo es que no sé qué es una residencia no lucrativa?
Pues igual. A ver, la residencia no lucrativa es una residencia que te permite residir en España pero no trabajar, ¿vale? No estás autorizado a trabajar el primer año. A partir del segundo año, cuando la modificas o cuando la renuevas, puedes empezar a trabajar.
O sea, ¿después de un año de vacaciones?
No. A ver, si tú renuevas esa residencia por otra no lucrativa, no puedes trabajar. Pero si pasa ese año y tú la modificas por una de trabajo, sí. Pero el primer año seguro que no puedes trabajar. Entonces, únicamente acceden
a... Es decir, permiso de residencia para vivir aquí, pero sin necesidad de trabajar.
Claro, ¿no?
lo que implica una capacidad económica...
Claro, importante. Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que hace la gente es que como trabajan desde... Son freelance y trabajan... Están aquí, pero trabajan en su país... o en otros países, pues acreditan que tienen contratos de trabajo fuera de España, pero que ellos al mes ingresan... Es que no son 2.400 euros al mes o algo así.
Uh-huh. Bueno, 2.400 euros al mes creo que pretende cualquier persona puede vivir de una manera bastante, bastante digna, ¿no?
Claro. Entonces son residencias que... Yo en el despacho tramito bastantes residencias no lucrativas.
¿Y esas van por el mismo procedimiento que la persona migrante que hablas, ¿no? De, por ejemplo, pues un temporero de la fruta... ¿O van por otro camino?
Es que son tipos de residencia distintos. Entonces van a departamentos distintos, incluso de la oficina de extranjeros. Sí. Claro. Sí.
O sea, y, por ejemplo, esto que está pasando últimamente, que se dice que no hay citas para extranjería, ¿esto qué es?
A ver, es que el tema de que... A ver, ahí me pilláis un poco porque, a ver, el tema de las citas de extranjería, yo como soy abogada, realmente lo hago todo a través de la plataforma Mercurio. Entonces, el problema que está habiendo con esto es que si tienes certificado digital, fenomenal, lo puedes hacer todo a través de la plataforma Mercurio. Pero ¿qué pasa? Que el típico persona y extranjera que no sabe nada no tiene un certificado digital porque directamente no tiene un número de NIE, no tiene nada, entonces no se puede. Entonces, claro, a ellos les es muy complicado.
Además de esto, claro, pequeño matiz, la brecha digital, que ahora es como, se puede hacer todo por internet.
Claro,
bueno,
claro.
Quien pueda, quien tenga o quien sepa. Claro, quien no tiene un certificado digital aquí a mano.
Claro.
¿No? Entonces, una persona que no tiene móvil y está en el río no va a tener un certificado digital... Aquí... Claro,
es un poco problema, entonces muchas veces yo creo que están abocados a contactar a alguien o de alguna manera sí que puedes pedir citas a través de un correo, pero yo tampoco estoy tan puesta porque realmente lo hago todo de forma privada en el despacho, pero sí que sé que hay problemas con las citas y sí que sé que hay muchos problemas con protección internacional, con las citas para el asilo, que es un caos, o sea, en Valencia prácticamente no hay citas.
¿Y por qué? O sea, ¿está habiendo muchas peticiones?
No lo sabemos, pero no... Hace poco dieron incluso un número de teléfono que podías llamar los miércoles y yo ya directamente procedimientos privados de protección internacional no cojo, porque no puedo conseguir las citas. Es de los pocos procedimientos en los cuales yo no puedo con certificado digital iniciar ningún procedimiento. Tengo que pedir una cita normal, como, bueno, como cualquier persona extranjera, e ir. Entonces yo ya... Claro, yo no puedo estar todas las mañanas a las 8 de la mañana. Es que ya no me da tiempo entonces a dejar el despacho entero. Claro. Entonces sí que está complicado.
Pero claro, por asilo son situaciones en las que pide la residencia por las... situación, ¿no?, del país de origen, pues claro. Porque hay una guerra o hay una...
por peligro, que...
motivos ideológicos o...
Sí. Sí, porque vale. Puedas, o por ejemplo incluso Venezuela, lo que hacen muchas veces en Venezuela es que los venezolanos piden protección internacional, no se la conceden, y si no han pasado por un país después de Venezuela, se les concede por razones humanitarias, porque realmente se considera un país, ¿sabes? Entonces sí que, uh-huh. Bueno. Pero también es verdad que ha sido un poco el cajón de que todo el mundo solicita la protección internacional, porque mientras estás en trámite, a partir de los 6 meses que ha sido la entrevista puedes trabajar y estás dado de alta en la seguridad social y tienes derecho a la sanidad pública. Aunque luego te lo van a denegar. Pero entonces, claro, también el problema que ha pasado es que todo el mundo lo ha pedido y también se ha colapsado. O sea, entonces, hay veces que cuando son casos muy importantes no se consigue la cita.
Además, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que es un país pues que está en una situación así un poco complicada y que hay mucha gente venezolana, ¿no? Con familia
aquí
en España.
Aquí en España hay muchísima gente venezolana.
En Canarias, ¿no? También hubo mucha gente que se muchísimo. Fue de Canarias aquí. O sea, siempre es un país como... que ha tenido mucha relación España-Venezuela y demás. Entonces, claro.
Y además yo creo que Valencia es una ciudad que especialmente la gente se viene aquí a vivir. O sea, es una... Está... O sea, vienen muchas personas extranjeras a vivir a España, ¿eh?
Claro. ¿Y es de las nacionalidades que más tocas tú? O sea, el tema Venezuela, o sea, de los
no,
países.
Es que es por épocas. O sea, lo que sí que me hace gracia con Venezuela es que normalmente siempre vienen familias de 10. O sea, el abuelo,
En grupo.
Van en grupo, sí. Pero no, la verdad es que toco colombianos, toco mucho, peruanos, toco muchísimo, sobre todo países iberoamericanos.
Me encanta esto, sacado de contexto. Colombianos toco mucho, peruanos toco mucho, asuntos legales.
Claro, bueno, claro.
Pero verdad es que a estas horas yo estoy ya un poco frito.
¿Sabes? Pero sí, y venezolanos también.
O sea, sobre todo con Latinoamérica, ¿no? O sea,
sí, sobre todo. Yo realmente el tema comunitarios, europeos, menos. Es una cosa que tampoco tengo tantos. No, supongo que también me dediqué mucho a esas nacionalidades y al final pues esto es como el boca a boca. Entonces al final pues uno se lo dice a otro y
te lleva.
Brasileños y brasileñas muchísimos también.
Y que imagino que cada país pues tendrá unas normas, ¿no? Unos ciertos convenios de colaboración o no, que igual les dices, oye, pues con Brasil es muy fácil, pero con Cuba es más complicado.
Por ejemplo, hay una residencia, que es la residencia de trabajo por cuenta ajena inicial, que la tiene que pedir el empresario cuando el extranjero se encuentra o la extranjera se encuentra en su país. Y hay un convenio con Perú, que realmente ellos sí que pueden venir sin prácticamente, bueno, si tienen una oferta de trabajo, un contrato de trabajo con unas condiciones que se exigen. Pero sin embargo, fuera de esa nacionalidad, creo que es Perú, la otra, es que ahora mismo no me acuerdo la otra nacionalidad que era, se hace súper complicado. Entonces, claro, que hay convenios con países y yo, por ejemplo, peruanos traigo muchos con ese tipo de residencia.
Y ahora, con todo el tema de Ucrania y demás, ¿cómo se ha afectado?
A ver, ahora está todo bastante más tranquilo el tema de Ucrania, la verdad. Ahora yo incluso guardias de extranjería de Ucrania ya no hago. Hubo una temporada que hacía un montón. Ahora ya no. Ahora ya la verdad es que no. Pero bueno, el tema de la...
¿Hay un procedimiento aparte para la situación de Ucrania?
Y ya en 24 horas prácticamente ya pueden estar trabajando, o sea que...
¿Y con seguridad social? Pero... O sea, ¿no? O sea,
ellos luego en 24 horas pueden estar trabajando y se pueden dar de alta la seguridad social y tienen derecho a la sanidad pública, claro.
Claro, también porque se entiende que ha sido una situación muy excepcional de guerra y demás.
Sí, pero bueno, hay otros países que también están en guerra que no...
Ah, sí, hay más guerras, ¿no? En el mundo,
sí,
aparte de...
Claro, sí, no, o sea, no. Pero bueno... No me parece mal, al contrario, me parece fenomenal, pero que también claro, sea pero, para pero todos.
También, ¿no? Está el otro punto de vista de decir, bueno, si se ha podido hacer en poco tiempo, relativamente poco tiempo, habilitar todo un procedimiento para que en 24 horas se resuelva, pues igual, ¿no? Hay otros procedimientos o otros países que están en circunstancias parecidas que a lo mejor también se podría habilitar algo similar.
Totalmente. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un caso de un chico ucraniano que hacíamos una residencia por arraigo social... Y no nos la daban porque tenía antecedentes que se consideraban, bueno, que era un tema de violación, o era un tema, pues que esos temas son complicados además. Y de extranjería nos pedía documentación que acreditáramos que efectivamente este chico pues no había cometido ese delito o que presentáramos algo alegando lo que consideramos oportuno, pero que este chico tenía antecedentes. Y lo tuvimos muy complicado en la oficina de extranjería en Valencia y finalmente pidió protección internacional por ucraniano y 24 horas se le concedió. y se redució al arraigo. Y ahí no se controló. Claro, qué bueno, que yo me alegré por él, porque realmente, bueno, al final el chico, pues, bueno, pero que, joder, viste, ves una diferencia bastante clara y dices, hostia, si hace dos días me estaban pidiendo por aquí y no me dejaban avanzar, y aquí de repente 24 horas ya está trabajando con esa residencia, por ser ucraniano.
Uh-huh. Claro, que esto, pues, es lo que tú estás comentando, que dices, no se está mirando ningún tipo de si tienes antecedentes, no los tienes, sino simplemente...
Ese chico pasó. A ver, nosotros nos alegramos mucho como despacho, no, obviamente. Por él, pero bueno, sí que me llamó la atención que no... que, pues, ostras, que dije, joder, ¿cómo puede ser que dos administraciones de repente no... En 24 horas me lo den en uno y en otro llevábamos meses intentando que nos dieran algo.
O sea, que también puede haber ahí como un cierto bloqueo, pues quizá político, que pueda haber no un interés, sé, sí, o no, no se sabe muy bien qué.
Claro. No lo sé, no sé, pero sí que pasó con un chico ucraniano hace unos meses.
Y a ti, por ejemplo, como abogada de extranjería, ¿qué tal tu relación con la policía? O con...
Bien, yo no... Bueno, yo es que tampoco suelo llevarme... O sea, quiero decir... A ver, sí que es cierto que yo el trato que tengo con la policía normalmente es cuando voy como un turno oficio, ¿sabes? Entonces, a mí, la verdad es que en la comisaría de Zapadores no tengo ningún problema. Ellos hacen su trabajo, yo hago el mío y yo me limito a hacer el trabajo y no, tampoco he tenido nunca ninguna historia.
¿Ningún encontronazo?
Yo no, hay compañeros y compañeras que sí, pero yo la verdad es que no especialmente. Tampoco nivel... hace muchos años que estoy en el turno, también llevo 3 años o algo. O sea que supongo que a lo mejor dentro de 10 te puedo contar más cosas. Pero...
Cuando hagamos esta entrevista dentro de 7 años, que llevarás ya 10 años...
Claro, a lo mejor te diré, ostras, pues mira, pues me llevo fatal con todo. O no, no lo sé, pero bueno, que no...
Claro. Y a nivel, por ejemplo, con las relaciones estas gubernamentales, ¿no? ¿Os dan alguna, desde el colegio de abogados, o tenéis algún tipo de notificación respecto a, oye, pues ahora se va a seguir esta instrucción... ¿O va a haber más mano dura? ¿O esto que se habla de que hay qué momentos, qué interesa más?
Bueno, a ver, sí que es cierto que yo, por ejemplo, dentro de la parte del Colegio de Abogados del ICAP, yo estoy bastante contenta con la sección de extranjería. Sí que es cierto que la sección de extranjería nos informa, o sea, están bastante, o sea, están muy en contacto con el ICAP, con la sección, con la oficina de extranjeros. Y sí que, bueno, pues muchas veces nos mandan información sobre, pues mira, en este procedimiento, en vez de aportar este certificado de empleamiento, aportar este. Ha habido un cambio de criterio. En ese aspecto, la verdad es que yo sí que estoy contenta con la sección de extranjería. Sí que considero que trabajan bastante bien y que a mí, por lo menos, muchas veces me han solventado muchas dudas y muchas cosas que... Muchos cambios que han habido nos lo notifican. O sea, que yo en ese aspecto sí que no tengo mucha... Pero bueno, creo que también depende bastante de que... los letrados o las letradas que forman la sección de extranjería trabajan bastante porque todos el resto de letrados y letradas tengamos conocimiento de los cambios que hay. O sea, creo que es una cosa un poco de la sección. Uh-huh. No sé cómo trabajan otras secciones, ¿no? Porque lo desconozco. Pero en ese aspecto sí que nos informan. O sea, sí que, pero creo que es porque los compañeros y las compañeras se ponen a manos a la obra. O sea,
estar pendientes de si hay cambios.
Creo que esa es la suerte que tenemos, de que es una sección que se pone mucho del lado de los compañeros y las compañeras.
Claro, el estar picando piedra, porque al final imagino que, pues, dependiendo del gobierno que haya, del momento en el que tal, pues esto puede cambiar, o si hay situaciones, pues, como en este caso la guerra, ¿no? Que dices, hay que hacer cambios normativos en la legislación y demás para dar respuesta a situaciones.
O, por ejemplo, una cosa muy curiosa que pasó es que no habían citas de protección internacional y la sección de extranjería se puso en contacto con la comisaría y todo, y habilitaron un número de teléfono, entonces nos mandaron un correo. O sea, que sí que... Quiero decir que, bueno, que dentro del cabello... Yo en esa parte sí que estoy contenta, la verdad. No considero que... Pero insisto, creo que es porque somos nuestra parte la que pone...
La que pone, ¿no? Para,
la que
para,
insiste.
Para que, trabajar en eso y que esté, no. Y que esté todo al día. Vale, y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que más destacarías de tu trabajo? O sea, ¿cuál es la mayor complicación a la que te enfrentas día a día? O sea, la parte administrativa, que dices, madre mía, este procedimiento llevo aquí esperando un mes, 2 meses, 3...
A ver, los arraigos, por ejemplo, sociales ahora mismo a veces han tardado hasta 9 meses en contestar. Entonces es un poco complicado con los clientes porque al final tú estás aportando una documentación por una oferta de trabajo que tiene y hasta dentro de 9 meses no va a tener resultado. Claro, entonces las empresas luego que están 9 meses esperando a que esa persona entre. Entonces muchas veces me ha pasado que cuando llega el momento la empresa no lo quiere dar de alta. Ya no lo necesita. Claro. Para mí lo más estresante de extranjería son las medidas cautelarísimas. Cuando te dicen que tienes a alguien en el centro de internamiento de extranjeros y te dicen en 72 horas los pulsamos.
¿Eso es una medida cautelarísima?
Sí.
O sea, a ti como abogada te llaman y te dicen, oye, Rocío, tenemos.
Bueno, te llama el cliente o te lo designan por el turno oficio, claro, sí.
Y te dicen, a esta persona en 72 horas se marcha.
Bueno, a mí de hecho directamente una vez ni me avisaron, me tuvo que avisar el cliente, que se puso súper. Yo tuve un caso que siempre yo creo que me marcaría, que fue el primer caso que tuve de todos esos y salió bien, pero me marcó. Era un chico que vivía, que llevaba aquí toda la vida, desde los 5 años, era un chico adoptado. De sus padres argentinos y se vinieron para acá, para España, y todos tenían la residencia legal, pero él, como bueno, pues como tuvo una adolescencia complicada, pues no renovó cuando le tocó. Bueno, al final hubo un poco de mala relación con su familia, pero siempre había relación, o sea, era un poco como bueno, un tira y afloja. Y en un momento dado él volvía a trabajar por la noche, porque trabajaba en el campo por un pueblo, y lo pararon, y como no tenía la residencia en vigor y como tenía un antecedente por un delito de lesiones, lo detuvieron y lo metieron en el centro de internamiento de extranjeros. Pidieron como medida cautelar a la policía que lo metieran en el centro de internamiento de extranjeros por un delito de... O sea, es que era una tontería, ¿vale?
Pero no había cancelado los antecedentes.
Claro, me llamó su padre desesperado, mira a mi hijo, ahora mismo no tengo mucha relación con él, pero me han dicho que está en el centro de internamiento de extranjeros. Tal que fui allí. Yo cuando lo vi me quedé alucinada, dije, ostras, o sea, el chaval no entendía nada. Y me fui y de repente me llaman como que... Me vuelvo a llamar, que le han notificado que en 72 horas lo expulsan. Yo presento las medidas cautelarísimas el viernes y el juzgado me dice que no era una medida urgente porque aún no se acercaba. Que el lunes por la mañana me voy corriendo, las vuelvo a presentar y una de las juezas del juzgado del administrativo me acepta la medida cautelarísima y el chico ya estaba en Barcelona en el camión de la policía. Y lo soltaron en Barcelona, lo dejaron suelto y dijeron, nada, bájate que tu abogada acaba de presentar unas cautelarísimas y la jueza del administrativo ha dicho que te soltáramos.
Es decir, se hacen directamente el trámite sin que esté, ¿no?, el cliente físicamente.
Claro, claro.
O sea, a diferencia a lo mejor de los juicios, que sí que te llega una citación, tienes que estar o tienen que estar...
No, o sea, esto directamente, él ya iba,
se despista un poco más y directamente ya le pillan en el vuelo.
Sí, no, totalmente.
Y claro, o sea, el chico está detenido, ¿no?, está en el centro de internamiento y mientras tanto tú detrás picando piedra y él sin saber... Claro,
él de repente lo levantaron, se lo llevaron y mi abogada no ha hecho nada, claro, él no sabía nada. Lo que pasa es que yo por la mañana el lunes me fui corriendo a las 9 de la mañana y entonces lo pudimos parar todo, pero yo llego a irme a las 11 de la mañana, me confío un poco porque tengo un juicio a primera hora y cuando llego a las 11 él ya está en Argentina.
¿Y esto fue de aquí en Valencia?
Sí, sí.
O sea, y de Valencia se irían a Barcelona, que imagino...
A Barcelona porque supongo que habría un vuelo directo.
Habría en el vuelo desde allí.
Y tal cual, o sea, tú, claro, mientras estaba picando piedra...
Para mí es lo más estresante de todo. Eso fue... Lo pasé súper mal, me acuerdo.
Y claro, tú no te comunicas... O sea, tu cliente no sabe todo esto, sino que simplemente le dicen, vale, súbete a la furgoneta, claro, al camión y te vas y ya te... Ya...
Sí, entonces ellos no saben nada. Entonces, claro, para ellos también es súper estresante, claro, porque además es un chaval que ha vivido siempre en España, que no tenía a nadie en Argentina.
Sí, que no tienes tu contacto con el cliente para decirle, oye, tranquilo, estamos haciendo esto, claro.
Nada.
¿Y tú cuándo te enteraste que lo soltaron, no? ¿Cómo te enteraste?
Porque me llamó él.
Te llamó él.
Me llamó él llorando, claro. Wow. Me llamó él y su padre.
Que, bueno, luego está también el... Claro, a ti te detienen en Valencia y de repente te sueltan en Barcelona, ¿no? Y apáñate.
Lo que pasa es que elige al padre que le diera dinero.
Vale,
pero... al padre que le diera dinero. Pero bueno, este padre, lo que os digo, este padre se fue por lo privado, bueno, pues buscó, ¿sabes?, otras alternativas.
Sí, pero... La suerte que tiene recursos, ¿no? Que claro, este chico en cuestión...
Este chico tenía recursos, claro.
Tuvo
claro.
Recursos económicos para, bueno, pues para plantear una defensa y demás, porque si no...
No, si no hubiera sido un caso.
¿Cuántos casos habrá de gente que...?
Muchos. Muchos,
que claro, no te enteras, ¿no?
Que no te enteras, claro. No te enteras.
Claro.
No te enteras. No.
O sea, esa es la parte, pues, ¿no? La parte que cuentas, la parte más dura, más estresante, el decir...
Tic-tac, esa parte tic-tac. Para mí era muy estresante. De hecho, si hay una guardia y me toca un CIE, dices, uff...
Que no me pase nada así...
Sí, porque te pasa en fin de semana, tienes que estar todo el fin de semana. O sea, es que es 24 horas, claro, tienes que estar pendiente de... Y ese fue el primer caso del CIE que me pasó y no se me olvidará nunca. Aprendí, vamos, ya el procedimiento de todo clarísimo.
Claro.
Pero lo pasó muy mal.
Menuda es que toma de contacto, ¿eh?
Sí, sí.
Menudo caso para empezar.
En ese caso lo pasó un poco fuerte. Mal. Pero bueno, luego salió bien y...
Claro.
Y ya está.
Pero es lo complicado, ¿no? Yo, vamos, es que lo estabas contando ahora y digo, me pongo en la piel del chico y en tu piel ahí como...
Hombre, que ves que esto va en serio, ¿no? Que me suben, que me voy, y bajamos. Claro, llegas a Barcelona y al final de repente, ¿no? Como parece como las películas estas que está ahí la
condenada
a muerte, que de repente suena el teléfono, ¿no? Pues bueno.
Y un chico además que había vivido toda la vida aquí, es que lleva toda su vida en España. O sea, su padre era español porque se había nacionalizado, su hermana también, su madre sí que se había fallecido. Pero es que era algo como cómico, o sea, es que no...
Me quiere sonar en prensa que también pasó con un chico africano que dice, pero si es que nunca he estado en el país al que me queréis expulsar, es que no he estado allí, o sea, me queréis deportar a Nigeria y dice, no he estado en Nigeria. O sea, mi familia y demás es de ahí, la nacional, pero no he estado, no he pisado Nigeria, me queréis...
Es muy curioso, pero os pasa mucho, ¿eh? Más de lo que os pensáis.
Claro, pero sí que son pues casos un poco pues la parte más desconocida, ¿no? Que es gente que no existe ante los ojos de un poco de la sociedad, que no tiene pues voz, voto, recursos económicos para poder moverse.
Total, sí, claro. Este chico porque sí que los tenía, claro. Pero imagínate.
¿Y cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo?
Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, o sea, me fascina mi trabajo. O sea, no te podría decir una exactamente, la verdad. Porque disfruto mucho con la parte administrativa, que mis compañeros y mis compañeras siempre se ríen de mí. ¡Qué aburrido! ¿Cómo puedes estar aquí todo el día metida en el despacho? O sea, a mí me encanta. Y luego la parte del juzgado también me gusta mucho. O sea que... No te podría decir algo en concreto realmente. Cuando hay guardias también me lo paso bien, también me apetece. O sea, sí que... No sé, estoy contenta, la verdad que es... Me he especializado muy mucho, porque yo también he hecho mucho derecho de familia. Uh-huh. Lo sigo haciendo... Pero por tener más contacto con el juzgado, ¿no? De alguna manera, de forma privada. Pero creo que no tengo la misma intuición para el derecho de familia como para el derecho de extranjería. O sea, no... Creo que... O sea, cada vez creo que voy a estar más abocada que soy abogada de extranjería.
Sí, claro, es un... Porque hablamos de derecho de extranjería, pero claro, tienes una parte, no es... Claro, pillas parte de menores, parte de mayores, parte laboral, de contratos de trabajo, de situaciones de familia, de, bueno, de todo lo que implica a nivel administrativo, incluso de conocer cada país de origen, pues cada convenio, cada legislación aplicable, todo, ¿no? Es como que... En solo una especialidad, pero que engloba, ¿no? Troncalmente muchos ámbitos.
O sea, yo siempre lo digo que ahora estoy contenta con mi trabajo, pero yo durante muchos años lo he pasado muy mal porque hay que estudiar mucho.
¿Y cómo empezaste o cómo llegaste aquí?
Pues todo empezó porque yo estaba en despacho haciendo prácticas y apareció un chico brasileño que quería que le hiciera un arraigo social y como en ese momento lo cogía todo, pues le ayudé. Y me empezó a gustar y a raíz de ahí empecé como a... Y de hecho ese chico hace poco me mandó un WhatsApp que le habían concedido la nacionalidad ya. Y empecé por él. Un chico que se llama Ricardo. No se me olvidará nunca. Y fue de casualidad porque yo en la carrera nunca había dado extranjería. Uh-huh. O sea, yo la ley de extranjería no la conocía, ni el reglamento, no conocía nada. Entonces de repente empecé a meter... Y sí que durante muchos días, muchas horas, he pasado estudiando mucho tiempo. Ahora ya de alguna manera, si no cambia nada, pues claro, al final... Se te hace más sencillo, ¿no? Pero bueno, así siempre tienes que estar reciclándote porque si no te quedas obsoleto y creo claro. Que es lo peor que puedes hacer. Y luego la cuestión de extranjería también, yo también tengo muchas visitas, o sea, tengo muchas reuniones.
Claro, mucho vienen a preguntarme, ¿no? Mucho. Pedir documentación.
Entonces, ellos enseguida saben si tú controlas o no, porque hay mucho acceso a internet, hay mucho acceso a. Normalmente ellos se informan cuando vienen aquí, ¿no? ¿Qué residencia tengo que pedir, qué no? Y entonces me pasa mucho que... Es que hemos pasado por varios abogados y es que no... Ellos enseguida... Porque controlan claro. Un poco, pero porque se informan. O sea, porque al final es... No sí, es por, como por un civil puro que no... Que es que ellos no pueden hacer nada, ¿sabes? Pero no. Aquí incluso ellos mismos pueden presentar la residencia. De hecho, yo siempre lo digo. Esto lo puedes hacer con un abogado, con representación o sin representación. Hay algunos que lo hacen sin representación y otros que no. Pero ellos pueden hacerlo por sí mismos. Entonces, muchos de ellos controlan y
saben. Imagino que también hay como cierta red. O sea, cuando tú ya estás pidiendo esto, sueles tener algún contacto, algún familiar, algún amigo pues de tu país que, bueno, ¿no? Al final te acabará tirar el monte y tú buscas también pues un poco consejo, asesoramiento entre tus más allegados, ¿no?
Claro, totalmente. O gente que vino pues eso. Pero que hay mucha gente que lo tramitan ellos solos y bueno, lo hacen bien, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cuando suelen venir al despacho y dicen, mira, te lo voy a dejar porque... Ellos no saben interpretar un contrato, no saben interpretar una renta, no saben interpretar muchas cosas que yo sí que las sé interpretar. Entonces, bueno.
Claro.
Entonces, bueno, no hay una parte que te guste más, sino que tú en general disfrutas
con tu
trabajo.
En general, sí, no te podría decir especialmente una... No.
Qué alegría escuchar a alguien que le gusta el trabajo administrativo. Yo creo que es lo que más detesto de mi trabajo, pero bueno.
A mí me gusta, claro. Pero bueno, va muy ligado a estudiar y a... ¿sabes?
¿Qué le dirías a alguien que esté empezando ahora, a un abogado o abogada que esté planteándose el entrar en esta rama de
extranjería? Que... pues que mucha paciencia, que estudio mucho, pero que merece la pena. Que yo, además, yo pienso que es una rama del derecho que los clientes, yo por ejemplo, son muy agradecidos. Y luego, si al final estás... O sea, yo lo que siempre digo es que no hay que engañar al cliente. O sea, yo veo la documentación y digo, esto no te lo van a dar. Ven dentro de 2 meses que te lo van a dar. Entonces también depende un poco de cómo tú trabajes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo diría que sean sinceros, que estudien mucho y que es una rama del derecho que es muy desconocida, pero que al final, que si te adentras y te gusta, que a mí me gusta.
Sí, además me ha gustado, claro, el enfoque que me estáis dando, os estaba escuchando, que dentro de extranjería, claro, hay menores de edad, claro. hay un montón de circunstancias, ¿no? Que cuando hablas de la palabra extranjería, claro, también nacen, mueren, se casan, tienen contratos de trabajo, ¿no? Alquileres, claro. Todo esto que hay detrás.
O sea, a mí lo que me gusta es que vengan sin residencia y que acaben con nacionalidad. Eso es un poco mi función con ellos y con ellas, ¿sabes? Empiezan con... Y eso es lo que intentamos. No siempre pasa, ¿no? Porque a veces no todo el mundo está de acuerdo con cómo trabajas. O sí, bueno, o sea, al final hay muchos abogados, muchas abogadas extranjeras también. Pero el final un poco de ese es... entre nuestros pachos ese.
La satisfacción, ¿no? De decir, vale, pues claro, venían por esto y bueno,
claro,
pues
claro.
Saben con la nacionalidad, con el permiso de trabajo, de residencia y demás.
Claro.
Y, vale, un trabajo bien hecho, ya está.
Sí, ya está. Luego ya no vuelven más porque ya como que has acabado el procedimiento con ellos, pero bueno.
Y ya por ir cerrando un poquito, ¿crees que habría algún tipo de reforma, algo que tú que estás en contacto con la ley de extranjería que dices, oye, esto se podría cambiar, esto se podría mejorar, esto no tiene ningún sentido... No lo sé. Algo que tú digas, oye, pues una propuesta de mejora, por si nos escucha alguien con poder.
Una propuesta de mejora. Por ejemplo, yo a mí me choca mucho que para arraigo social, para cuando tienes una oferta de trabajo, para incluso arraigo en formación, tengas que llevar 2 años o 3 años empadronado en España de forma irregular, por ejemplo. Eso yo creo que de alguna manera se tendría que regularizar de otra forma. O sea, como una persona con una oferta de trabajo tiene que estar 3 años aquí empadronado, ¿sabes? Para poder acceder a una oferta de trabajo. O sea, es que al final, ¿sabes? Eso lo veo muy fuerte.
Que no es...
Son 3 años. Al final estás diciendo, si te encuentro por la calle, te abro una orden de expulsión por estancia irregular. Pero luego, por otro lado, te estoy diciendo que si...
Si aguantas 3 años pues, y no...
Entonces eso me parece como muy contradictorio. Entonces,
si
ahí es donde
alucino. Si aguantas 3 años sin delinquir y no te paro y no tal, entonces claro. Te sale una oferta.
Claro. Entonces lo de la arraigo en formación, que ha sido un nuevo arraigo desde agosto de 2022, que ha sido para mí muy importante y mucha... Muchos chavales, bueno, muchos chicos y chicas se han podido acoger porque normalmente suelen ser, bueno, gente de 20 y pico o 30 años. Para mí ha sido un avance muy grande, pero al final siguen siendo 2 años, o sea, tienen que estar 2 años aquí. Entonces yo a veces que vienen clientes y o personas extranjeras al despacho y les digo, es que tienes que esperar 3 años. Y dicen, ¿3 años? ¿Y qué hago en 3 años?
Claro, es como búscate la vida,
entonces,
¿no?
Yo creo que eso se debería de alguna manera, porque me parece contradictorio con que luego le puedas abrir una orden de expulsión por estancia irregular. Es como, tío...
Claro, búscate la vida...
Esa parte a mí me llama un poco la atención. Sí.
Bueno, pues por nuestra parte yo creo que ya nos has dado alguna pincelada de, pues de cuál es el trabajo de una abogada de extranjería, alguna cosa que se pueda mejorar y demás. Entonces, Rocío, encantado de que hayas venido aquí a charlar un ratito con nosotros y, bueno, por último hacemos una pregunta un poco aquí, que de ¿qué eres más, de café o de cortado?
Yo de café.
Es de café, vale.
¿Más los de cortar?
Claro, hay algunos más de cortado, otros más de café.
Ay, pero es de café. Digo, más de café con leche.
De café con leche, vale. Esa es otra variante que tenemos. Entonces, nada, gracias por venir. Y nada, recordaos que estamos en Instagram, ¿no? Instagram, Twitter, Spotify, ebooks, bueno, no sé, un montón de plataformas. Y que nos escuchamos. Así que, Rocío y Bigma, gracias por venir y nos escuchamos en el próximo.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.